Y tal como habíamos anunciado, ya está con nosotros el senador Luis Alberto Herr, presidente del directorio, el honorable directorio del Partido Nacional. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Alfonso, y gracias, Mauricio. Estamos con mucho gusto nuevamente aquí.
Hay varios temas para hablar. Justo estaba de viaje usted cuando Sendic lo aludió, pero la primera novedad que plantea la jornada, o que planteó el día de ayer, es la divulgación de esta encuesta de equipos, ayer en Canal 10, en Subrayado, en la cual por primera vez desde el año 94 coloca a otro partido por encima del Frente Amplio. En este caso, al Partido Nacional, 32-31, lo cual además consolida una tendencia en la que están muy parejos desde hace meses. ¿Cómo interpreta usted esto?
Bueno, lo interpretamos como una buena noticia. No es algo que nosotros podamos tirar cohetes prácticamente como diciendo que esto ya está laudado, porque falta mucho para a una elección, pero es un buen índice para nosotros en cuanto a que la opinión pública viene respaldando la acción que como partido hemos tenido desde la oposición y el liderazgo que en el partido han ejercido tanto Luis Lacalle Pou como Jorge Larrañaga. Creo que eso se consolida cuando en el Partido Nacional tiene un núcleo duro, gente que vota Partido Nacional o Partido Nacional, que anda por alrededor del 23%. Uh-huh. Y nosotros llegamos en la última elección al 31, algo, ¿no? Quiere decir que aquella gente, no sé si toda exactamente, pero porque puede haber variaciones.
Sí, pero ¿no? El mismo porcentaje más o menos.
Pero tenemos hoy, diciendo a esta altura, a 2 años de la elección, diciendo que aquellos que votaron al Partido Nacional lo volverían a hacer, ¿no? En su totalidad, ¿no? El Frente Amplio tiene un núcleo duro mayor, que es del 30%, ¿no? Y esa situación lleva a que nosotros estamos muy por encima de la aprobación de nuestro núcleo duro, y el Frente Amplio está en el núcleo duro de ellos.
Uh-huh. Y esto está hablando de que estos números se dan por mérito propio del Partido Nacional o por demérito del Frente Amplio.
El demérito del Frente Amplio está en los indecisos. Ahí está, hay casi un
17%.
O sea, quien en definitiva tiene desilusión con el Frente Amplio se va a la indecisión del voto. Es el que contesta que estoy indeciso, no sé lo que voy a hacer. No el hecho de que voto al Partido Nacional. Esto es conquista del Partido Nacional. La gente quiere darnos, en un porcentaje realmente muy, muy inédito para esta altura de un gobierno, de una administración, le está diciendo al Partido Nacional que lo quiere como gobierno, en un 32%, ¿no? Más allá de la votación que tuvimos. Quiere decir que hay un mérito del Partido Nacional. El demérito del Frente Amplio es el 17% de indecisión, en donde muchas veces dicen que se pronuncia, llegada a las instancias electorales, de la misma forma que se pronuncian, en la misma ecuación que se pronuncia con los partidos políticos, con pequeñas variaciones. O sea que hay una cuota de indecisión que aspiramos a obtener, pero llegado el momento electoral. Mientras tanto, hay que trabajar. ¿Para qué? Para que den estos resultados. Sembrar. ¿Cuándo se cosecha? Bueno, se cosecha después de una trayectoria durante muchos años, de una acción en el Parlamento o desde las propuestas desde la oposición para llegar a la instancia electoral y decir, bueno, queremos ser, ¿nos dan la oportunidad de ser gobierno o no? Y yo creo que en ese sentido no hay que confundir los tiempos electorales. Yo no estoy pidiendo el voto ahora. Sí, sí. Estamos trabajando en el Parlamento, estamos generando noticias. Lo del policía nosotros nos pone con un enfrentamiento con el subsecretario y con el Poder Ejecutivo muy dura. ¿Por qué? Porque me parece un grado de insensibilidad muy grande la que existe por parte del Ministerio Interior, que no sale a respaldar la vida de un policía. ¿Qué importa si no estaba correctamente? Se perdió la vida el hombre.
Entonces, no en servicio.
Bueno, ¿y? ¿Y?
Igual que el protocolo, por ejemplo, indica que no recibe pompa fúnebre.
El protocolo
fúnebre,
es el protocolo.
¿No?
Hay que cumplirlo, el protocolo. Ya sé, Mauricio, yo no estoy diciendo que cosa, no, pero el hombre se jugó la vida, la otra persona lo mató, lo vemos en el video, de una manera brutal. Ese es el grado de violencia que se está enfrentando la policía. Y el hombre, yo creo que en ese sentido, por encima de que si estuviera o no correctamente en el servicio, es policía y tiene que actuar. ¿Cómo no va a actuar? Si no estuviera de servicio y estuviera fuera de servicio tomando una copa en cuestión, ¿no va a actuar? Sí tiene que actuar y lo va a matar igual de esta persona. El tema es el grado de violencia con que se enfrenta la policía y el respaldo que tiene que tener el Ministerio de Interior a la policía. Hoy hay una familia con mucho dolor y hay una vida que se perdió. Y se perdió, y quizás no estaba cumpliendo el protocolo, pero se perdió esa vida, no hay más, no existe más esa persona. Realmente es algo que nos tiene que indignar como sociedad y tenemos que darle más armas a la policía para que se pueda defender en la calle, que está muy bien.
¿Qué tipo de armas?
Bueno, la legítima defensa, presunta. El policía no puede actuar con el SUAR. Y yo soy de esa teoría, hay en el Partido Nacional no hay unanimidad en esto, pero en su gran mayoría sí. Que nosotros tenemos que respaldar que la policía, cuando actúa en la calle defendiendo a la sociedad, se presuma que está actuando en legítima defensa cuando saque su arma y no que esté imposibilitado. Ustedes vieron que en el video el hombre saca la pistola y la deja para un costado porque está con temor, está con miedo, no sí. sabe.
Pese a que estaba amenazado con el arma enfrente, ¿no?
Pese a que está amenazado. Podemos hablar muchas cosas de ese episodio, pero lo cierto es que el policía no tenía el respaldo legal como para poder actuar y poder reducir. Bueno, en una cuestión así tiene que actuar. Para mí tiene que actuar. Y lamentablemente puede haber un tiroteo ahí, y donde puede perder la vida él o el delincuente.
O un tercero.
O un tercero. La situación dio que murió él casi sin defenderse con el arma. Abajo, como yo no sé si pretendía. Yo creo que actuó con temor. Pero el temor es lo que a mí me preocupa de la policía. Si la policía actúa con temor en la calle...
O con cautela, tal vez no quería una salida violenta. Nosotros no es imposible adivinar.
Como estaba la situación, era una situación violenta. Sí. ¿No? Entró como energúmeno, ¿no? Y realmente esta situación es la que de alguna manera hace que nosotros levantemos nuestra voz. Y va a haber todo este episodio, va a ocupar estos días... Y bueno, nosotros como oposición vamos a decir que es lo que sentimos, que hay un comentario totalmente inadecuado.
¿Pero usted cree que no hay defensa de parte del Ministerio o que fue un comentario, solamente el comentario
de más?
Pero ¿eso implica que no hay una defensa del Ministerio respecto a sus funcionarios o es un hecho aislado?
A mí me da la sensación que la policía se siente indefendida, que no se la defiende por parte de las autoridades, que siempre están en sospecha. Nosotros vamos a recibir ahora al sindicato, que tenemos una audiencia, al directorio del Partido Nacional.
¿A raíz de esto?
No. Se nos había solicitado porque hay situaciones de 800 policías amenazados en su vida por distintas acciones que han cometido. Es el titular que tengo. No tuvimos todavía la reunión con el sindicato. Entonces, bueno, es un tema.
800 policías amenazados.
Que tienen riesgo, tienen temor.
¿Cuándo se reúnen?
Bueno, en estos días. En el día de ayer, la directora Beatriz Argimón trajo la propuesta del sindicato que quería tener una reunión con el directorio del Partido Nacional, con muchísimo gusto. Ahora, la cifra nos dejó un poco helados. Entonces, frente a esa situación, entonces que tenemos una policía con miedo, con temor. La sociedad, en términos generales, parecería que no defiende a quien lo defiende, ¿no? Ese es el resultado, eso es lo que siente el policía. No somos defendidos a quienes nosotros defendemos, ni comprendidos en situaciones de mucha violencia en la calle como la que se está viviendo.
Claro. También el Poder Ejecutivo no comprende, y lo decía así el subsecretario Jorge Vázquez, ¿por qué policías recurren a una actividad que no está autorizada habida cuenta de los incrementos salariales que ha tenido?
Bueno, yo creo que tiene un alto grado la policía. A veces el gobierno puede aislar, no sé si tanto, a las personas, porque por más aumentos que hubieran habido, que los hubo, todos sabemos que no les alcanza el sueldo. Pero ¿en qué mundo se está viviendo? El 222 trató de ordenarle la vida al policía cuando se lo redujo. Creo que ahora hay 50 horas que pueden hacer la policía. Pero antes trabajaban 20 horas para poder. ¿Y por qué trabajaban 20 horas? Porque no les da el sueldo. ¿O alguien quiere trabajar 20 horas por día? Nadie. y la policía estaba realmente agotado. Y a veces cuando
es un hecho histórico, viene de gobiernos anteriores.
Pero por supuesto que sí, porque era la forma de alguna manera de poder complementarle el sueldo. Pero no importa si viene, el mundo evoluciona. Mejoramos el presupuesto, se mejoró las condiciones de la policía, se bajó las horas del 222. Y la policía igual hace a veces servicios particulares porque de alguna manera tiene que llegar a fin de mes. Y bueno, ¿y eso que le extraña al subsecretario? ¿No sabe eso el subsecretario? Bueno, hay que buscar la suerte de que sin agotarlo al policía, como sucedía antes, que venía y trabajaba 20 horas en donde iba a la comisaría y dormía, pobre, porque estaba deshecho de haber estado trabajando, y la comisaría cuando tenía que cumplir su tarea estaba agotado. Bueno, me parece lógico que se haga una instancia en donde pueda cumplir 8, 16 horas. No, 16 es mucho. 8 horas de trabajo, 10 horas de trabajo, ¿no? Frente a esa situación, bueno, estamos viendo a ver cómo se puede ayudar a la vida del policía. Hay una cantidad de cosas que a mi juicio la policía no se siente respaldada por parte de las autoridades del Ministerio del Interior.
Estando él ausente de viaje precisamente, se produjo la polémica en torno al vicepresidente Raúl Sendic, sus gastos en los viajes, las tarjetas corporativas, y él en uno de sus comentarios lo apuntó directamente a Heber y dijo: hay un legislador que gastó $220,000 en viajes y viáticos. Dice, ustedes, de algún modo recriminó a los periodistas que no investigaban este tema. ¿Cómo? Sí. ¿Qué responde a esta acusación?
Yo respondí con un Twitter que saqué. Yo estaba de viaje particular.
Sí, sí, sí.
No,
sí.
Vamos aclarando, dijo el Vasco, que le echaba agua a la leche. Estaba de viaje particular con mi mujer. Y lamentablemente tenía que contestar, cosa que me recibí un rezongo prolongado de mi mujer de que no desconectaba con el Uruguay. Pero sin perjuicio de eso, lo que dije es que grita en la pulpería y después se calla en la comisaría. Y dije, lo que está afirmando la prensa es que lo afirme el Senado. Yo hoy, dentro de una hora, voy a plantear el tema como un asunto político en el Senado de la República, porque esa es la comisaría.
¿Y qué espera ahí?
La pulpería es los medios de prensa.
¿Qué espera que ocurra?
Cosa que yo, ustedes me van a perdonar, voy a dar todas las explicaciones que sea necesario, todas las preguntas, pero el debate lo voy a tener ahora con el señor vicepresidente Raúl Sendic, a ver qué es lo que tiene que decir. ¿Por qué? Bueno, miren, el Parlamento uruguayo tiene tres representaciones en el exterior, que es el Parlatino, el Parlamento del Mercosur y la Unión Interparlamentaria. La Unión Interparlamentaria se reúne dos semanas en el año, una semana en abril y otra semana en octubre. Se puede plantear que nos vayamos de la Unión Interparlamentaria, del Mercosur y del Palatino. Es válido. Si se dice, bueno, miren, no sirve para nada esto. Seríamos el único país.
Es lo que muchos se preguntan.
Bueno, está bien, pero seríamos el único país que no está. Muy bien, puede ser un mérito, no sé para qué, pero es una semana en donde tenemos delegaciones que van de 5 a 8 personas. Ese es lo promedial. Cuando se hace en Ginebra son 5 y cuando se hace en otras partes del mundo son 8. Ese es el entendimiento en la Unión Interparlamentaria. El Partido Nacional, también el Partido Colorado y el Frente Amplio, a veces también el Partido Independiente, entienden que las delegaciones en el exterior no tienen que rotar, que tienen que ser permanentes. ¿Por qué? Porque hay un relacionamiento, hay un conocimiento, se sabe cómo funciona el reglamento, entonces no tenés que ir a aprender y a preguntar. En la Unión Interparlamentaria, el Uruguay ha cometido una gran labor del cual yo no me arrepiento y del cual yo estoy orgulloso de haber hecho. O sea, lejos de creer y tener cola de paja porque se me suman no sé cuántos años y cuántos periodos, desde cuándo se está calculando, no lo sé. Yo tengo una cifra, porque hice un pedido de informes.
¿Es esa?
No.
¿$220,000?
No, eso no sé de qué año. Yo hice un pedido de informes sobre las delegaciones uruguayas en la Unión Interparlamentaria y arroja una cifra en los últimos 11 años, que lo hice desde el 2005 hasta ahora, de $780,000 por parte del Frente Amplio, 450 del Partido Nacional, 100,000 del Partido Colorado y cero del Partido Independiente, que no llega por su escasa representación en el Parlamento como para integrar la delegación.
Dijo 780,000 el Frente Amplio, 780,000.
Sí, en 11 años. Sí. Hice 11 años. Claro. Es el pedido de informe que yo hice. Si yo actuaba deslealmente en esto, diría, wow, gastó mucho más el Frente. No es cierto eso. ¿Por qué? Porque en los periodos anteriores gastaba menos, porque la representación mayoritaria la tenía el Partido Nacional y el Partido Colorado.
Claro. Ahora sí, estaba en el gobierno.
Porque estábamos en el gobierno. ¿Por qué? Porque se hace una representación que sea igual a la representación parlamentaria. Ahora, ¿las delegaciones uruguayas van y trabajan? Sí, trabajan y mucho, y muy bien. Ahora tenemos la posibilidad de tener la presidencia de Ivone Pasadas a la Unión Interparlamentaria, porque le toca al Grupo Latinoamericano y el Caribe, y hay un alto prestigio, porque trabajamos los uruguayos como para que sea Uruguay el que lleve la presidencia. Y va a ser la presidenta de la Unión Interparlamentaria, la disputa una mexicana. Y tenemos que trabajar. Y yo me pongo la camiseta de Ivone Pasada, que es del Frente Amplio, porque quiero que sea una uruguaya la que esté presidiendo la Unión Interparlamentaria. Alguno dirá, ¿pero para qué sirve? Bueno, sirve para el prestigio del país. ¿Por qué? Porque trabajamos, porque no vamos de paseo. Vamos a trabajar en las comisiones, yo integro una comisión. Y como integro una comisión y trabajo, sigo siendo reelecto en esa comisión. Y por eso tengo esos viajes que tengo. ¿En representación de quién? Del Uruguay.
O sea, que tienen más viajes que otros y eso explicaría en parte el gasto. Que no, usted dice no es de 220,000.
Mire, no sé cuál es el periodo que establece. En 11 no llego.
Pero ustedes justifican los gastos. ¿Cómo se hace
mira,
eso?
Mira, el quien hace el gasto es el vicepresidente de la República, en el caso del Senado. Claro. O sea, quien compra el pasaje, establece el viaje.
Eso incluye, todo eso incluye pasaje, todo hotel, esos todo, gastos todo, de los que
todo,
habla.
Todo.
En este periodo autorizado por CENDIC.
Totalmente.
¿Y ustedes entonces, tienen ¿qué que es hacer lo que rendición? Cuestiona CENDIC? Los legisladores tienen que
hacer. Pero si él firma, ¿qué es lo que cuestiona? Si cuestiona el tema, hace una sesión del Senado y dice, miren, este gasto no me parece que sea correcto, vamos a eliminarlo, vamos a desafiliarnos. Pagamos $10,000 por año para estar afiliados a la Unión Interparlamentaria. Y el Uruguay lidera el grupo latinoamericano.
Ustedes tienen que hacer rendición de gastos, porque lo que bueno, se plantea a partir de todo esto de la tarjeta corporativa es si hay gastos personales. Digamos.
Bueno, o se quedan nosotros con plata. Nosotros antes teníamos una. Astori nos planteaba la posibilidad de hacer una rendición de cuentas. O sea, cuánto se gastó en comida, cuánto se gastó en hotel. A veces el hotel estaba incluido afuera del viaje, a veces no, eso varía en función del costo del país que donde vamos, reduce el viático que tenemos, naturalmente, si no está incluido el. Y después, comunicaciones y transporte. Son 4 o 5 rubros. Y los explicitábamos. No traíamos boleta. ¿Por qué no traíamos boleta? Y bueno, porque en Bangladesh uno agarra una motito y que lo lleve a la conferencia, ¿cómo le pide la boleta a la que lo llevó desde el hotel a la conferencia?
Pero si hacía una rendición de cuentas, digamos.
Nosotros hacíamos. Eso dejó de existir. ¿Cuándo? Ahora. Astori nos lo pedía.
¿Desapareció con CENDIC?
Bueno,
¿en este periodo?
¿O en esta legislatura? Creo que la exigencia cambió antes. Pero nosotros seguíamos haciendo. En este periodo dijeron, no es necesario. Antes teníamos que presentar la salida del Uruguay, del pasaporte y el hotel que estuvimos, ¿no? El gasto del hotel. Como parte de la comprobación de que estábamos en el exterior, ¿no? Yo no tengo inconveniente en eso. Que se hagan todas las rendiciones de cuentas que quieran. Hay un proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Pero lo cierto es que el gasto promedio que yo he establecido en estos 11 años son $13,000 por legislador en el exterior en el año. Eso es lo que gasta en pasaje y en viático. $13,000 por legislador. Ese es el costo que tiene al Parlamento. Dividido dos porque son dos conferencias, ¿no? Estamos hablando de 6 y algo. Bueno, a mí me parece que es importante seguir estando. Y a mí me parece que yo estoy muy orgulloso de la actividad que yo he hecho, que la he publicado. Yo hago rendiciones de cuenta de mi trabajo parlamentario, donde pongo mi actividad en la Unión Interparlamentaria. Que he tenido éxitos porque he tenido que debatir con legisladores de otros países sobre el tema de los subsidios, por ejemplo, de la Comunidad Económica Europea, en la Organización Mundial de Comercio. He tenido contactos con Pascal Lamy, que ese era el director, ahora hay otro. Yo ya dejé de estar en esa comisión, se me llevó a otra comisión. ¿Y por qué? Porque trabajo y hago trabajos y planteo. Ahora quiero discutir en la Unión Interparlamentaria lo que es la OCDE y cómo inciden los países latinoamericanos. Me parece que es una discusión que es interesante tener con los europeos. ¿Qué autoridad pueden tener ellos para poder hablar de nosotros como patria financiera? ¿No es interesante para el Uruguay por lo menos discutir con los parlamentarios, que son los que presionan a los gobiernos y que después terminan siendo ministros? Porque la carrera la conocemos todos. A veces son senadores, a veces son diputados. Una vez gana el partido, terminan siendo ministros y después los tenemos del otro lado poniendo directivas. ¿Es interesante o no es interesante debatir sobre las imposiciones que hace la OCDE del Uruguay? Yo creo que sí. Claro.
Senador, ¿le va a preguntar hoy a Raúl Sendic por qué autorizó los gastos que después cuestionó?
Mauricio, yo creo en los foros parlamentarios. Yo voy a tener la reunión ahora.
¿A qué hora?
A las 9:30 empieza. Yo no me gustaría hablar en la pulpería. Me gusta
acá, la comisaría.
Vamos a la comisaría. Y como esto ha sido autorizado con la firma de CENIC, yo quiero saber qué es lo que se cuestiona de esto. Porque así como estoy diciendo acá con énfasis de que yo estoy muy orgulloso de la tarea que estoy haciendo en la Unión Interparlamentaria y que he apoyado a Mónica Xavier, que fue presidenta de todas las mujeres del mundo y que lamentablemente cuando fue presidenta del Frente Amplio tuvo que renunciar a ese cargo y que perdimos una posición donde prestigiaba el Uruguay y es una senadora del Frente Amplio. Y era una uruguaya que estaba presidiendo a las mujeres del mundo y lo hizo muy bien. Y ahora tenemos la oportunidad de estar con Ivone Pasada presidiendo a todos los parlamentarios del mundo. Ha estado gente de Francia, ha estado gente de España, ha estado gente de Bangladesh, ha estado gente de todas partes del mundo. Y el Uruguay tiene esa oportunidad. Yo voy a dar batalla para ganar esta posición. Ahora hay gente que me está escuchando y dice, no, pero vos querés ir a viajar. Bueno, yo creo que a veces existe ese tipo de comentarios. Nosotros trabajamos y trabajamos muy bien. Al punto que creamos con Juan Máspoli en aquel momento, con Jaime Trobo en otro momento, con Washington Abdala del Partido Colorado, la Unión Interparlamentaria, el Grupo Latinoamericano y el Caribe, del cual nosotros lideramos América Latina. Y para mí es importante liderar a América Latina. Hay otros países como la Argentina que viven en plena rotación. Entonces cada delegación argentina dice, pa, ahí viene nuestra Argentina. Tenemos que explicarles cómo funciona, cómo se presenta una moción, cómo se presenta un tema. Hemos tenido líos con Venezuela. Yo he tenido polémicas muy duras con el chavismo en el Grupo Latinoamericano y el Caribe. Enfrentamientos feroces dentro del Grupo Latinoamericano, no en el plenario de todos los países. Pero bueno, son cosas que a mí me parecen que está bien y que me parece bien que el Parlamento siga integrando.
Senador Luis Alberto Heber, presidente del Directorio Blanco, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a estar atentos entonces a esa
9:30 de la mañana
sesión, un ratito que empieza, ¿no? Nosotros sí. Seguimos enseguida con la tertulia. Gracias por haber estado
a
con nosotros.
A ti, gracias.